Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Pasan las seis minutos de la una del mediodía. Continúas con nosotros aquí en Mediodía, en COPE más... Uy, esa tos. Estás con nosotros aquí en Mediodía, en COPE más Madrid, con todo el elenco habitual, más Belén Ibáñez, que es la protagonista de esta tos. ¿Qué tal,
exactamente,
Belén?
Exactamente, la que tosía era yo. Hola, bueno, pues sí, hombre, un poquito ahí, de tos, pero no,
¿estás
no
abandonando la enfermedad?
No, lo mío de la tos es ya vive conmigo ya, no, permanentemente, ya no sé qué
hacer. No tenemos que preocuparnos, ¿no?
No, no, nada, es una cosa, una prolongación de mí.
¿Y cómo está el resto de la redacción allí por informativos
pues
locales?
Pues un poco chunga, un poco chunga está Álvaro con la garganta ya afectada, y el pobre ya dice, mira, yo ya no puedo hablar, baja tú, porque yo ya tengo la voz hecha polvo, y así que estamos ahí un poquito perjudicados.
Bueno, pues nada, representación de las noticias locales, cuéntanos.
Bueno, pues
¿qué tal va la actualidad?
¿De qué voy a hablar yo en Madrid? Pues ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de los taxis que están los taxistas votando en la T4, votando si quieren seguir con esta huelga indefinida o si la levantan, porque la verdad es que muchos de ellos ya están en una situación de verdad complicada,
por no decir
complicadísima, porque ya llevamos ya 16 días y al final hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la comida, hay que pagar tantas cosas que en fin, que la situación se empieza ya a poner muy fea para ellos. Entonces, están votando, van a decidir esta tarde, están votando hasta las 6 de la tarde. Entendemos, estiman que sobre las 8, de 8 a 10 más o menos, se podrá saber ese resultado, si quieren seguir o si no quieren seguir. Hoy, por otro lado, también ha habido Consejo de Gobierno y se le ha preguntado al vicepresidente regional, a Pedro Royán, sobre este asunto, y él pues ha vuelto a insistir a que la comunidad no puede moverse de su postura, ya ha dado unas razones. Dice que, bueno, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia no les permite tratar de manera desigual a los VTC que los taxis. También dice que no va a permitir tampoco los despidos, como ha pasado en Cataluña, ni que los usuarios pues se vean privados de un servicio, o tampoco que esas VTC luego reclamen y pidan dinero y ese dinero lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid. Entonces ha hecho un llamamiento a esa mayoría silenciosa, ha dicho, de muchísimos taxistas, que él dice que no van a ser reivindicaciones, que no van esas votaciones, que no son tan radicales como algunos de ellos, y que por favor tome la determinación de volver otra vez a coger el taxi, y les convoca a una reunión que va a haber la semana que viene entre usuarios, entre taxistas, entre la Comunidad de Madrid, para que entre todos pues se llegue, a los VTC también, se llegue a un equilibrio y se llegue a un acuerdo, porque no es cuestión de, es cuestión de favorecer al taxi, pero no de eliminar a los VTC.
Vamos a ver, hablando de tráfico y de vehículos en las calles de Madrid, cómo están las carreteras. María Herrero, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora se circula muy bien, con total normalidad por toda la red viaria de la región. Las principales arterias de acceso a la capital están despejadas en estos momentos. También tráfico fluido y cómodo en la M40 y en la M50.
¿Y las calles de la capital cómo están? Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues no podemos pedirles más a las calles. Están realmente tranquilas, entre comillas, como suele ser habitual en estos últimos días, porque estamos en la cuesta de febrero, que es la prolongación de enero, porque faltan muchos, muchos, muchos vehículos de taxi. Esto siempre se nota. También pensamos que hay madrileños que están utilizando en mayor medida el transporte público. Así que este es el dato general. En particular, hemos tenido problemas en el área de O'Donnell, M23, motivados por una manifestación y por un accidente. Decirles a los conductores de esta zona de Moratalaz y Cálvaro que ya han finalizado esas retenciones. Ahora mismo hay tranquilidad. También ha finalizado la entrega de cartas credenciales, por lo tanto está restablecido el tráfico en la confluencia de Bailén con la calle Mayor. Pero no olviden, si se mueven por el barrio de Salamanca, que hay trabajos de pavimentación en la calle Maldonado. También dentro de la zona de Avenida América, en Juan de la Hoz, muy cerquita de Cartagena.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras. Como ves, Belén, ¿hay algún movimiento en las calles?
Pues esos movimientos que nos comentaba Inmaculada, esas manifestaciones eran los autobuses, es decir, los de las empresas de transporte discrecional, los autocares, estos que hacen pues transporte de viajeros de manera como privada, pues también han tomado la calle O'Donnell pues para reivindicar esto que llevan reivindicando pues también en estos últimos meses, que con Madrid Central no les dejan pasar, no les dejan tener las paradas en la Gran Vía, no pueden recoger a los clientes de los hoteles, en fin, tienen también sus reivindicaciones y hoy se han vuelto a manifestar, pero bueno, como ha dicho Inmaculada, ya se han ido, ya se puede circular otra vez por... Vamos, que está muy revuelto este tema del transporte.
Sí, por eso nosotros aquí lo que queremos hacer es relajarnos.
Uy, qué gusto, me da ganas,
Belén,
de quedarme, pero me tengo que...
Pues, bueno, pero te voy a dar unas pautas porque vamos a tener a Alex Rovira, al autor de Amor, porque nos presenta este libro, ¿no? En el que analiza un poco el amor. Y escogí una especie de consejo, bueno, habla del arte de seducir, fíjate, Belén.
Qué bonito.
Y le decía a Carlos Ganga, nuestro compañero de deportes, que hay un consejo que dice que en psicología se suelen señalar, bueno, consejo, 4 actitudes primarias para seducir. El optimismo, la autoestima, la seguridad y tener mundo. ¿Qué me dices, Belén?
Pues nada, hay que aplicarse.
Él ha dicho, me voy corriendo a tener mundo.
Bueno, pues el mundo, mira, yo tengo un poco que solo sea por la edad, pero bueno, por lo demás intentaremos.
Optimismo, autoestima, seguridad, bien, ¿no?
Bueno.
Dividir un poco el amor
más,
en eso.
Y en otras menos, pero sí.
Bueno, pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado.
1:12 de la tarde, aquí en mediodía, en COPE más Madrid. ¿Qué tal, Faustino Catalina?
Hola, muy buenas tardes, Ana.
Te paso la patata esta que le estaba diciendo yo a Belén. El arte de seducir, que dice que en psicología suele señalar 4 actitudes primarias para seducir, ¿eh? Que son la autoestima, el optimismo, la seguridad y tener mundo. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Que eres un hombre de mundo?
Pues no está mal, ¿no? Desde el análisis psicológico, que es lo que han hecho.
Ah, luego
¿no?
la práctica ya.
La práctica es otra cosa.
Es otro tema.
La vida es otra cosa, ciertamente. Pero bueno, está bien que lo estudien y que lo escriban. ¿Eh? Bueno, me parece muy bien.
Con esa voz veo que también has caído en las redes de los constipados, ¿no?
Efectivamente, me apunto al carro. Bueno, ¿cómo no?
¿Qué nos cuentas hoy
pues mira,
de
yo,
esa iglesia más cercana?
Pues vamos a contar algo muy curioso. Y es que, ¿sabes qué? Comienza el año nuevo chino. Comienza de manera oficial con este ciclo lunar. Hoy mismo arrancan las fiestas y la comunidad católica china tiene una unidad pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y la Transfiguración del Señor, que está en el barrio de Usera.
Claro, es que Usera es un centro, un punto neurálgico.
Pues lo va a celebrar muy especialmente. Va a haber esta tarde, a partir de las 6:00 p.m, una misa en esa parroquia. Va a haber también una cena con miembros de la comunidad china de Madrid, porque hay que recordar, como apuntabas, efectivamente, que Usera es el mayor núcleo poblacional de chinos que existe en Europa. Hay unos 12.000 censados, ¿eh? Por eso, en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad ofrece una misa en chino, vamos a recordarlo, en chino, todos los domingos a las 9:30 a.m.
Y dejando... Eso está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, sí, para la comunidad china.
Porque hay muchos chinos, también. Claro, y tienen que entender lo que se les dice.
Efectivamente. Y también les vamos a contar que con motivo del 25º aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena, el Papa Francisco, recordamos, ha concedido un año jubilar mariano a esta diócesis de Madrid, que se va a prolongar hasta el 15 de junio, el próximo 15 de junio, con el lema Con María, discípulos misioneros de Cristo. Y entre noviembre y marzo, el Cardenal Osorio está impartiendo una serie de catequesis en cada una de las 8 vicarías territoriales, y hoy concretamente va a ser en la parroquia de María Auxiliadora y mañana lo será en Nuestra Señora del Pino, todas ellas, las de hoy y las de mañana, a las 7:00 p.m.
A las 7:00 p.m. Pues muchas gracias, Faustino. Gracias, Catalina,
a ti, Ana.
Que te cuides ese catarro, ¿eh?
Estamos en ello, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, ¿cómo estáis, chavalote? Aquí el Bertín. Me pilláis esperando al invitado del programa. Ya tengo la botella de 6 litros de vino, pero me falta el jamón. ¿Dónde está el jamón? Mira, chiquillo, voy a llamar a tujamondirecto.com porque yo no empiezo el programa sin el mejor jamón de España, el de tujamondirecto.com. En tu casa, en la mía y en la de todo el mundo. 984-1028. Espera que voy. tujamondirecto.com.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos. No tengo nada. Pero tengo tu mirada. Pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti. Quiero abrazarte.
¿A qué te gusta Alejandro Sanz? No podemos dejar de reconocer que, por lo menos, te guste o no su música, Alejandro Sanz es un personaje público muy mediático. Y además que sabe aprovechar las redes sociales de una manera genial. El otro día veía un vídeo que él colgaba en sus redes sociales, creo que era en Instagram, un vídeo en el que estaba hablando con el presidente de Venezuela, el recién presidente, como han reconocido varios miembros de la Unión Europea, de Venezuela, Guaidó. Me pareció una maniobra genial, que Alejandro Sanz, que tiene muchísimos seguidores en sus redes, cogiera esa pinza, imagino que lo hablaría previamente con Guaidó, me pareció una utilización muy buena de las redes sociales, pero claro, esa utilización de las redes sociales no es la misma siempre. Y si comento esto es porque hoy precisamente es el Safer Internet Day y tenemos como invitada a nuestros estudios a Pía García, que es responsable de comunicación de Empantallados. ¿Qué tal?
Muy bien, Ana, encantada.
Empantallados es una plataforma para padres y madres, vamos a resumirlo en eso, que claro, es genial que las redes sociales, que la tecnología se utilice, como en el caso de Alejandro Sanz, para contar cosas, informar o difundir la música, pero no siempre es así.
Efectivamente, por eso existe Empantallados, que es una plataforma dirigida a padres y madres, para ayudarles a convertir la tecnología en una oportunidad más para educar.
Claro, que parece que nos quedamos así como, ¿qué hacemos ahora con todo esto si nosotros no somos de esta época digital?
Es verdad, cuántas veces nos abruman, ¿no? Todo eso que saben nuestros hijos siempre parecen que va por delante y los padres también tenemos que ponernos las pilas.
Pues ellos trabajan muy bien y han presentado el estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar, así es el título del estudio, El impacto de las pantallas en la vida familiar, que es un trabajo en el que han colaborado GAT3 y que vamos a analizar, si te parece, Pía, para ver si nos dejas las cosas o algún punto un poquito más claro a aquellos que estamos un poco en tierra de nadie cuando nuestros hijos se ponen a jugar con los pequeños aparatos. Hay 7 claves en este estudio. Uh-huh. ¿Cuáles son esas 7 claves?
Bueno, pues a través de ese estudio queríamos obtener una radiografía de cómo se comportan padres y madres y sus hijos en un entorno que cada vez es más multipantalla, ¿no? Las 7 claves que abordamos son, en primer lugar, nos preguntamos si la tecnología nos une o nos separa. Uh-huh. Después hablamos también de los principales miedos de los padres, qué es lo que más les preocupa de lo que sus hijos hacen en Internet. En la tercera nos preguntamos cómo los protegen frente a esos riesgos. En la cuarta hablamos de un tema muy interesante, la edad del primer móvil, la edad de la primera pantalla propia. En la quinta clave nos preguntamos si la televisión sigue teniendo cabida en nuestras casas. Y en la sexta y la séptima nos preguntamos si los padres están preparados para asumir los retos que trae consigo la educación.
Son preguntas clave, ¿eh, tía? Uh-huh. Son preguntas muy certeras. ¿A qué habéis recurrido? ¿Cómo habéis fabricado este estudio?
Bueno, pues todo este estudio se basa en unas 1.400 entrevistas que ha realizado GAT3 a padres y madres de toda España que tienen hijos menores de 18 años. Con toda esta información, no solamente queríamos quedarnos en la radiografía de los datos, sino también aportar la opinión de 7 expertos fantásticos que nos han aportado su reflexión y también hemos incorporado una serie de recomendaciones de Empantallados.
Me llama mucho la atención de estos 7 puntos, por ejemplo, lo de ¿siguen viendo la tele?
Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque parece que ya estamos rodeados de tablet, de smartphone, ¿no? Y la tele se sigue viendo y mucho más de lo que parece, sobre todo los más pequeños. De 0 a 5 años le dedican al menos una hora al día.
De 0 a 5 años, pero el resto ya lo hemos perdido, ¿no?
Bueno, más adelante, como es natural, os podéis imaginar, van evolucionando hacia otro tipo de pantallas, ¿no? Sobre todo hacia el smartphone, con mayor concentración entre los 16 y los 18 años.
Cuando hacen estos grupos de WhatsApp entre los alumnos o los compañeros de colegio, y ya no te voy a decir de los padres en los que se mezclan las edades, eso ya es un jaleo horrible, en estos grupos, por ejemplo, podemos ver que sí sirve para unir a veces, pero en esa primera pregunta que planteáis, que es si nos unen o nos separan, no sabría qué pensar, no sé dónde me pondría, en qué lado de la balanza.
Bueno, pues el estudio nos da conclusiones paradójicas, ¿no? Por un lado, las pantallas nos ayudan mucho a gestionar todas las actividades familiares, ¿no? Todos estamos familiarizados con coger una reservar un restaurante a través del móvil o una cita con el médico, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos facilitan mucho la vida, están suponiendo una nueva fuente de conflictos. Para 4 de cada 10 familias, las tecnologías son un motivo habitual de conflicto.
4 de cada 10.
Uh-huh.
Es un dato terrible, ¿eh?
Sí.
O sea, en 4 de cada 10 hogares, los padres automáticamente, en cuanto entra una tablet o en cuanto entra un ordenador, la comunicación se desvanece, cuando no desaparece del todo.
Se reduce, efectivamente.
Y luego, otra opción, por ejemplo, la segunda clave, el miedo de los padres. Uh-huh. ¿Cuáles son los mayores riesgos que conlleva el uso tecnológico?
Bueno, pues en el estudio les pedíamos a los padres que ordenaran una serie de preocupaciones, ¿no? Y señalan, en primer lugar, la relación con desconocidos. Le sigue el ciberacoso, ¿no? Que son miedos reales, ¿no? Y son miedos que de darse producen un daño en los menores. Pero no podemos descuidar otras preocupaciones que también salen, que es el acceso a contenidos inadecuados, la pérdida de tiempo y la sobreexposición de su imagen.
¿Y qué hacemos ante esto?
Bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es estar al día. Padres y madres, no podemos quedarnos atrás. Afortunadamente existen muchas iniciativas y muchas herramientas como Empantallados para intentar dosificar cada mes y tener un poquito más de información sobre el mundo en el que viven nuestros hijos, ¿no? Y en segundo lugar, hablamos mucho en Empantallados de la necesidad de establecer un plan digital familiar, es decir, una serie de normas sobre tiempos de uso, sobre modos de supervisión, sobre espacios para moderar el uso que todos hacemos de las pantallas en casa.
Coger el toro por los cuernos.
Efectivamente.
¿Pía? Sentar a todo el clan familiar en una mesa y decirle, vamos a establecer aquí esos horarios, esas condiciones de uso, porque claro, también el problema llega cuando tú le formulas o les planteas las bases de ese acuerdo o ese convenio, ¿no? que va a aceptar toda la familia a los pequeños, pues no te ponen problemas, pero cuando ya estás en unas edades en las que y ellos están portándose bien, están estudiando, son unos chicos normales. ¿Cómo les planteas esto? ¿Cómo se puede controlar, establecer un control parental con los niños de estas edades?
Pues me gusta mucho la palabra que has utilizado, que es la palabra convenio, ¿no? Que yo creo que habla un poco del compromiso de todas las partes, de padres y de madres, ¿no? Incluso también de esos hijos que parece que tienen un uso equilibrado de la tecnología, ¿no? Ellos también tienen que estar implicados, ¿no? Pero la palabra equilibrio también es muy importante. O sea, si tenemos hijos que tienen buenas relaciones personales, que tienen un buen rendimiento escolar, que además hacen deporte, en fin, la tecnología es un aspecto más de su vida, ¿no? Y puede traerles también muchas oportunidades. Entonces, en este sentido, hablabas de ese convenio, padres y madres nos tenemos que comprometer también. Y este es otro de los datos que salen en el estudio. 1 de cada 3 padres reconoce hacer un uso excesivo de la tecnología.
O sea, somos nosotros el mal ejemplo.
Efectivamente. Y no se sienten buenos ejemplos para sus hijos. Y esto es un dato muy relevante, porque es una llamada de atención a que los padres somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, identificar qué uso hacemos de los dispositivos y comprometernos a esas normas familiares a las que también pactamos con nuestros hijos.
Quizás hay que fabricar la bolsa de los teléfonos móviles, ¿eh?, en la puerta de la casa, y hay que depositar cada uno de los teléfonos de la familia ahí en determinados ratos para que así pueda fluir la comunicación. También abordáis el tema de quién tiene más problemas, de la ejemplaridad que estabais haciendo. Y de ahí derivamos directamente en si nosotros estamos preparados, que era otro punto que nos has comentado. Para prepararnos, solamente necesitamos, con los tutoriales que encontramos hoy en día, solamente necesitamos sentarnos y ver tutoriales. y practicar y equivocarnos.
Efectivamente. Creo que has dicho la palabra mágica, atrevernos a equivocarnos, ¿no? Y revisitar una y otra vez esas normas a las que todos nos hemos comprometido, ¿no? O sea, no cabe duda que el mundo digital cambia constantemente. Cada día nuestros hijos tienen acceden a nuevos contenidos, tienen nuevos influencers, se someten a nuevos challenges en Internet, ¿no? Y para los padres es realmente un desafío estar al día, ¿no? Con lo cual tenemos que ponernos las pilas. Y la buena noticia, y también la sabemos por el estudio, es que el 60% de los padres quiere saber más sobre la gestión de las pantallas en casa, ¿no? Esto es una muy buena noticia porque es una manera de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos aprender.
La buena noticia es que existen pantallados, que surgió, imagino, por la necesidad de aunar toda la información que nos llegaba o que necesitábamos los padres y los hermanos, incluso los abuelos, los tíos, porque claro, muchas veces nos centramos en el núcleo familiar central, pero si tú desarrollas una labor y luego los hijos están periodos de tiempo con otros familiares, hay que saber esto. ¿Así nació Empantallados?
Efectivamente, Empantallados nació como una respuesta a esta preocupación que veníamos recogiendo desde hace tiempo de muchos padres, ¿no? Y precisamente por eso nació como una plataforma digital a la que todo el mundo pudiera acceder. Es gratuita, es abierta y cada mes publicamos artículos relacionados con la actualidad o especiales temáticos sobre un tema, ¿no? Como por ejemplo la edad del primer móvil o Instagram o YouTube, ¿no? Entonces a los padres les damos esa información básica que tienen que saber. No hace falta ser techies, ¿no? ni súper expertos de la tecnología, sino tener una serie de nociones básicas para poder entablar esa conversación con nuestros hijos, ¿no? Además, también entrevistamos a expertos del sector de la educación, de la salud y de la tecnología. Y yo creo que lo más útil del todo, tenemos una serie de herramientas, como esa bolsa de entrada de la que hablabas. En el pantallero le llamamos el parking de móviles, que además es un recurso descargable y recortable que las familias pueden obtener de nuestra web. Y es una manera, ¿no?, de que cada uno aparque su pantalla y se generen esos espacios de desconexión tan necesarios en las familias.
Qué interesante lo del parking de móviles.
En Navidad, además, tuvimos otra acción muy parecida a la del parking, y le llamamos regala tu modo avión, ¿no? O sea, nuestros hijos necesitan ese tiempo de exclusividad con nosotros, y lo que hicimos fue una especie de bolsillos en la que cada uno tenía que dejar su teléfono móvil y poder establecer ese espacio de conexión durante las cenas, al menos durante las reuniones familiares. Además, esto iba acompañado de un contrato que todos firmábamos para mirarnos a las caras en esas fechas tan especiales.
Bueno, pues muy buena idea lo de Empantallados. ¿Pueden entrar igualmente los padres y los hijos en esta web, en esta plataforma, o está acotado un poco más a los mayores?
Esta plataforma está sobre todo dirigida a padres y madres y a educadores en el mundo en general. Sin embargo, si cualquier menor accede, lo que sí que se va a encontrar es una estética muy cercana a sus códigos de navegación, ¿no? Al final, lo que queremos es poner a hablar a padres e hijos, con lo cual nos encantará tener visitas de los
interactuar.
Menores.
Interactuar. Y digo yo, ¿qué edad establecéis vosotros como recomendable para el primer teléfono móvil?
Pues nosotros desde Empantallados no nos gusta hablar de una edad. Pero yo creo que es una respuesta que podría dar cualquier familia, ¿no? Cada hijo es diferente, cada familia es diferente y cada norma es distinta, ¿no? Sí que es verdad que a través del estudio, lo que hemos preguntado a los padres, ellos establecían los 10 años para entregar la primera tablet propia y un poquito más adelante, a los 13, el primer móvil. Sin embargo, en la serie de recomendaciones de Empantallados, de lo que hablamos precisamente es que cada hijo tiene un perfil tecnológico distinto y además las motivaciones de las familias para dar los teléfonos siempre son diferentes. Con lo cual no nos gusta hablar, ¿no?, de esa primera edad. Es cuando cada familia y cada hijo esté preparado.
Claro, cada familia conoce si su hijo es más o menos adicto a las tecnologías, que eso se ve desde bien pequeñito.
Eso es.
Es una cosa que se percibe, pero vamos, se ve rapidísimamente. Bueno, pues qué interesante todo lo que habéis hecho y todo lo que se extrae de este estudio que nos ha dado estas 7 claves. Un estudio que lleva como nombre El impacto de las pantallas en la vida familiar. Un trabajo en el que habéis colaborado con GAD3 y vuestra web es muy sencilla, Empantallados.
Efectivamente, estaremos encantados de teneros por ahí.
Y ya está, iremos siguiendo las entrevistas que hacéis a expertos, porque eso también es muy interesante, tener la opinión de la gente que sabe y que trabaja concretamente en sectores profesionales relacionados con esto, con la tecnología. Pía García, muchísimas gracias, responsable de comunicación de Empantallados.
Ha sido un placer, gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, Don't forget me, Martha, my dear. Hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl, take a good look around you. Take a good look, you're bound to see that you and me were meant to be with each other. Silly girl.
¿Has visto qué buena música? Hemos puesto a la 1:31 aquí en mediodía en Cope Más Madrid. Me suena. A ver. Y me sorprende que Alicia Agulló, ¿qué tal?
Hola, Ana. ¿Qué
tal? Nuestra joven compañera haya puesto los Beatles.
Ya sabes que a mí me gusta la música
es
antigua.
Es muy ecléctica,
Ana.
Tú, ¿eh?
Ya ves.
Y a veces un poco viejuna, también hay que decirlo.
Viejoven, nos quedamos en viejoven.
No, viejuna.
¿Sabes a quién escribe esta canción? ¿Los Beatles?
No, ni idea.
Pues es una canción que escribe Paul McCartney a una tal Marta. Pero Marta no es una persona como creemos, es su perro.
Anda, que si no, bueno, será una perra.
Fuera, claro.
Digo yo.
Sí. Y, pero no vengo a hablarte de perros, del perro de Paul McCartney, Ana.
¿No?
No. ¿Tú has tenido perros?
No.
¿No?
Gatos solo.
Bueno, pues para los que hayan tenido perros, o tengan, o vayan a tener, que se queden con este lema. Tu mascota ni sabe ni puede, tú debes. Es el lema de la nueva campaña de sensibilización del Ayuntamiento de Pozuelo para la recogida de excrementos de los perros. Pretende concienciar a todo el mundo, pero en especial a los niños, porque es importante que adquieran esta responsabilidad como un hábito desde que son pequeños.
Pero por favor, si es que ya esto tendría que estar asumido por la
sociedad. ¿Cuántas veces hemos andado, hemos ido paseando tranquilos y hemos pisado?
Exactamente. Que dicen que da suerte, yo lo dudo.
A mí no me da mucha suerte.
Sobre todo para quien le toca limpiar los zapatos, ¿eh?
Sí, ya ves. Y lo que cuesta limpiarlos. Pero no es la única, no solamente vengo a hablarte de perros, Ana.
Y de cacas. Uy, ¿qué es eso? ¿También vienes a hablar de cerdos? ¿De Peppa Pig? No.
Bueno, podría hablarte del jamón, producto nacional, pues también, español, también. Pero tampoco es así. Vengo a hablarte de otra cosa, escucha bien.
Me estoy liando un poco.
Un poquito, ¿verdad?
¿Esto es música,
¿verdad?
¿China?
Sí, tradicional.
Me he perdido totalmente.
Pues
ya.
Ana, que es el Año Nuevo Chino.
Hombre, que sí, y que es... nos lo ha contado Faustino hace un
claro,
rato.
Claro, y este año es el Año del Cerdo.
Vaya.
¿Has visto? Y claro, por cuarto año consecutivo, la Comunidad de Madrid, pues vamos a celebrarlo. Y hoy, por ejemplo, va a ser un día bonito. Hay que ir esta noche a Cibeles, Ana.
¿A Cibeles?
Porque se
¿Vestido
va
de cerdo? No.
No. No, hombre, podemos
no
ir vestidos con el
con
traje
algún farolillo,
chino.
Hombre, un traje chino.
¿Por qué no?
Pues también.
Pero lo bonito es que se va a teñir de rojo porque es el año, o sea, es el color de las celebraciones chinas y representa, pues, el buen porvenir.
Muy bien, color rojo, mira, como el libro que tengo aquí.
Como el libro que
de
tienes
Ale Rovira,
ahí.
¿Ha elegido el color rojo?
Es que es un color
es
muy bonito.
Señal. ¿Estará relacionado con el Año Nuevo Chino? Es que está aquí con nosotros, Alex Rovira. Te lo voy a presentar, Alicia. Alex Rovira, Alicia Agulló.
Hola, Alicia.
Hola.
Hola, Ana.
¿Qué tal, Alex?
Muy
Rovira,
bien.
Efectivamente has elegido este color, que es un color que utilizan los chinos para tener ánimo, ¿no?, en el buen año.
Pero el color rojo también en nuestra cultura tiene un significado muy especial.
Muy especial, relacionado con el amor, tal vez.
Con la sangre, con el amor.
Con la pasión.
Con la pasión.
Con el corazón.
Con el corazón.
Todo está
efectivamente,
relacionado, ¿no?
Efectivamente.
Pero fíjate, Alex, después de leer este libro y de plantearme un montón de cosas, porque es un libro en el que tú hablas del amor.
El título es Amor y es una reflexión sobre el amor, no solo del amor de pareja, sino del amor que nos une a los seres humanos con personas y con proyectos de vida.
Son muchas cosas las que cuentas, muchos pedazos, muchos retales de expertos en psicología, autores, pero claro, están cogidos muy bien.
Muchas gracias,
Están
Ana.
Seleccionados muy bien, no es cualquier cosa lo que tú escribes, ¿eh? Porque tengo que contarte que Àlex Rovira es empresario, es escritor, es economista, es conferenciante internacional y consultor, y ha vendido muchísimos libros. Hay libros que se han llegado a traducir hasta 42 idiomas.
Es correcto.
O sea, que no estamos hablando de libros de autoayuda o libros generales sobre el comportamiento humano. Estamos hablando de una persona que yo creo que lo que haces muy bien, Alex, es buscar, documentarte.
Me gusta mucho. Mi afán es comprender de alguna manera y comunicar eso que he comprendido. Y a mí me gusta decir, abrir el regalo juntos. Y sí, procuro investigar a fondo, reflexionar y compartir ese regalo que es el aprendizaje para que sea conocimiento útil y que podamos aplicarlo en todas las esferas de nuestra vida. Ese es el propósito final.
Fíjate, yo voy a empezar por el final.
Vamos allá, muy
porque
bien.
Porque has tenido la suerte de contar con una fábula.
Sí.
Una fábula al más puro estilo Esopo.
Absolutamente,
¿a que sí?
Absolutamente,
que ha escrito Francesc Miralles.
Exacto, yo he hecho la parte del ensayo del libro y mi querido amigo Francesc ha cerrado el libro con una breve fábula deliciosa, absolutamente
deliciosa. Es deliciosa, fíjate, solo te vamos a leer cómo comienza, ¿eh? Había una vez una cebolla a la que no le duraban nada las parejas y no lo entendía. Tenía buen tamaño, era perfectamente redonda y su piel era fina y brillante como la seda, a medio camino entre el morado y el rosa. ¿Qué problema tenían los demás con ella? ¿Sería envidia ante sus virtudes? ¿O tal vez sabían que no estaba a su altura y se sentían poca cosa a su lado? Una fábula divertidísima.
Y la cebolla, en diferentes encuentros que tiene, va liberándose de capas. La capa del orgullo, del perfeccionismo,
¿sí?,
de la queja, de la ira, de los celos. La capa de la gravedad, porque el humor,
¿sí?,
es el ingrediente secreto del amor. Y ahí pues va aprendiendo a amar. Y esa fábula está muy bien porque de alguna manera recoge alguno de los mensajes del libro y lo traslada en un formato de cuento para que lo podamos leer a nuestros hijos o incluso a nuestra pareja.
A partir de ahora ya no pensaremos en la cebolla como y la utilizaremos en nuestras conversaciones de tengo tanto calor que siempre vengo vestido como una cebolla. No. Pensaremos en esa cebolla que se va quitando capas malas.
Y que cada capa que se quita hace llorar. Eso es interesante. Por eso elegimos la cebolla como elemento metafórico.
La tiran los tejos tomates a la cebolla.
Sí, absolutamente.
Diversas hortalizas.
Hortalizas, efectivamente.
Y no vamos a decir con quién acaba, ¿eh?, el romance.
No, ahí no lo podemos
es
desvelar.
Un secreto total,
eso es un secreto que queda para el libro.
Absoluto. ¿Cómo está repartida la información para estos sectores que dices que no solamente puede ser tu pareja?
El libro se estructura en tres partes.
Sí.
Amor tiene tres partes.
Uh-huh.
Y que forman parte de la definición de lo que entiendo que es el amor. En primer lugar, amar es la voluntad de comprender a la persona, al ser amado, o incluso al objeto de nuestro amor. No tiene sentido decir que tú amas a alguien si no tienes la voluntad de comprender a esa persona y sus circunstancias. Y ahí dedicamos varios capítulos sobre esta cuestión. La segunda es amar es cuidar. Yo creo que el verbo que mejor expresa lo que es amar es el cuidado, ¿no?
Uh-huh.
La conjugación del verbo cuidar. No tiene sentido, de nuevo, proclamar el amor a alguien si no hay un comportamiento coherente que ponga de manifiesto eso que tú dices. Al final las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas se dicen solas. Y en tercer lugar, amar es inspirar. Inspirar quiere decir hacer la vida más grande. Amar es acompañar al ser amado para que pueda llegar a ser más de lo que cree que puede llegar a ser. Y en estos tres grandes bloques se estructura una reflexión sobre cómo construir el amor, sobre cómo lidiar con los malos amores, sobre cómo reconstruir buenos amores. Y básicamente es eso. Amar es comprender, cuidar e inspirar.
Lo bueno de este libro es, yo es que siempre tengo un lápiz fetiche ahí medio roto y medio mordido y subrayo las cosas.
Tú eres de subrayar también.
Totalmente.
Yo también.
Mira, ya lo ves.
A mí me encanta el papel y el lápiz.
Y entonces eso también permite volver a alguna reflexión interesante que a lo mejor has hecho. Entonces yo pensaba cuando lo estaba leyendo. Hablas del amor, pero no como un amor de pareja. Sin embargo, todas las cosas que tú analizas llevan finalmente,
claro,
pueden servir
totalmente
para una buena relación de pareja.
Absolutamente, absolutamente. Porque el amor se puede conjugar a muchos niveles, pero seguramente es en el amor de pareja donde cobra lo máximo esplendor y los máximos matices posibles, ¿no?
Por ejemplo, mencionas que las mujeres y los hombres somos diferentes, ¿no? Que las mujeres damos más importancia a las relaciones amorosas y tenemos mayor conciencia de los buenos y de los malos momentos. Y somos más exigentes cuando
mucho más.
Valoramos es la relación de que tenemos, ¿no?
Absolutamente. Una mujer, si no está bien, ya está mal. Un hombre, si no está mal, ya está bien.
Es clavado, ¿eh?
Es así.
O sea, es así como analizamos las relaciones.
Los hombres, yo diría, y no se puede generalizar, pero creo que el hombre en ese sentido es más básico. Mientras que la mujer es más exigente, es más sistémica, piensa en más cosas. Y por lo tanto, la articulación del vínculo amoroso, evidentemente, no se puede generalizar, pero sí que hay patrones que los psicólogos clínicos y los psicólogos de pareja y los psicólogos sociales han observado.
También me gusta mucho el cuadro de tipos de personalidades.
Sí, eso es algo...
Pero
es importante,
claro, es saber...
No creas, en el fondo es muy simple. Es como todo, es conocer... Que
¿Nos
hay...
podemos introducir en alguno de ellos?
Sí, absolutamente, absolutamente. Todos
Porque yo era una mezcla de todo,
Todos tenemos un poco de todo, pero hay un perfil de cada uno de esos 8 perfiles que describo, que es un perfil dominante, lo que se le llamaría el perfil de base. Entonces, pues tú puedes ser una persona más empática o sociable, o más metódica, o más rebelde creativa, o más apasionada, o líder, o audaz, o perseverante, o meditativa. Cada cual... tiene su puerta de entrada, su canal de comunicación. Las personas sociables, el canal es la emoción. Las metódicas, el pensamiento. Las creativas es el humor y la provocación y la complicidad. Las apasionadas es la pasión. Las personas líderes, el reconocimiento. Las audaces, la conquista, el desafío. Depende. Lo que es interesante es que muchas veces cuando no conocemos esto, tendemos a proyectar nuestra manera de ser en el otro. Y cuando el otro no corresponde como nosotros responderíamos, ahí comienza el problema. Porque yo considero que esa persona es fría, o es desagradable, o es arrogante. Y muchas veces no es nada de eso. Es que yo la estoy fabricando. Igual que puedo fabricar mal, puedo fabricar bien. Y eso se le llama idealización. Y cuidado, porque muchas veces eso que se dice que el amor es ciego no es verdad. Uh-huh. El enamoramiento es ciego. El amor es lúcido. Y precisamente es lúcido porque en la medida en que tú te despiertas a estos conocimientos, te permite gestionar mucho mejor más la relación.
Y lo importante que es escuchar, ¿verdad? También lo tratas aquí.
Fíjate que en relación a la palabra hay 4 habilidades: leer, escribir, escuchar y hablar. Y en la escuela nos han enseñado 2 históricamente, a leer y a escribir. Y no nos han enseñado a escuchar y hablar. Cuando escuchar y hablar son tan importantes en la gestión de los vínculos y de las relaciones que tenemos, ¿no? Igual que escribir bien es un arte, hablar bien es un arte y escuchar bien es un arte. Porque escuchar bien implica no tomarte las cosas personalmente, liberarte de prejuicios sobre el otro, poner la mente como si fuera una seda, una tela de seda en blanco en la que realmente se impregne lo que viene de la realidad del otro, no lo que tú estás poniendo ahí. Tan importante para sanar las relaciones y para cultivar buenos procesos. Porque al final la clave de todo lo que estamos hablando es el vínculo humano. Cuando hablamos de amor, hablamos de vínculos de calidad.
Es muy práctico este libro, ¿eh?
Pretende serlo, efectivamente.
Es muy, muy práctico.
Pretende serlo. Y pretende aportar conocimiento de rigor y referencias que nos permitan mejorar la calidad de nuestra vida. Porque lo que pretende en esencia es una nueva manera de entender y promover lo que es, a mi modo de ver, la energía más poderosa del universo, que es el amor. Todo, el amor da sentido a nuestra vida,
y todo parte de una frase que estamos cansadísimos de escucharla, que es que el amor no consiste en cambiar a la otra persona para que se haga como nosotros queremos idealizar, como tú decías
exactamente
antes, sino hay que partir de la base de que cada uno es como es y tenemos que asumir cómo
es el otro. Ahí está, por
eso
a mi modo de ver, y con humildad, creo que la teoría de las medias naranjas no es cierta. Al final se trata de que tú seas una naranja completa, que te hagas respetar, valorar, que tengas tu dignidad y que encuentres a otra naranja completa. Y de ese encuentro de 2 naranjas surja...
una tercera, que es el amor entre los dos.
Ahí está.
Hay que multiplicar, como dices también tú en el libro.
Hay que multiplicar, efectivamente.
Hay que multiplicar
muy bien,
y conocer a los demás.
Muy bien, muy bien. Y conocerte también, efectivamente. Y para conocer bien al otro tienes que conocerte a ti mismo, porque si tú no te respetas, no respetarás, ni te dejarás, ni te harás respetar. Si tú no escuchas, no sabrás escuchar,
y las pautas, las pautas que también das para ayudar a nuestra pareja cuando a lo mejor no sabemos cómo hincar el diente y sabemos que tienen algún problema.
Sí, las pilares de la relación. Qué importante saber que en realidad una relación se sostiene por 6 pilares: los valores compartidos, el confort relacional, el acoplamiento afectivo, el orgullo social, el proyecto de vida compartido y la sensación de plenitud. Y si falla alguna de estas pilares, la relación entra en riesgo aunque vayan muy bien todas las demás. A veces ves personas que están sufriendo porque dicen, pero mira, si estamos bien en estas cosas, ¿por qué nos está fallando la relación? Porque hay uno de esos seis pilares que si suspende, si no va bien, afecta al conjunto de la relación. Y tomar conciencia de eso es muy liberador y te puede ayudar a trabajar en aquella parte que no funciona, manteniendo bien el resto.
Somos personas adultas, las que estamos aquí hablando, quiero decir personas que ya tenemos una edad y que ya hemos tenido parejas, sí. O tenemos parejas en la actualidad, pero ¿cómo le cuentas tú a un joven que está lleno de rebeldía y de energía?
Y de hormonas.
Bueno, lo de las hormonas, terrible. ¿Cómo le cuentas que una cosa es el enamoramiento y a partir de ahí empieza el trabajo
difícil?
Ana,
tiene que vivirlo. Tiene que vivir.
Tiene que tener sus fracasos.
Tiene
que tener sus alegrías. También
ahí
hablas
está.
De que la tercera relación es la que tiene que ser la relación definitiva.
Bueno, hay algunos psicólogos clínicos que dicen, mira, si a la tercera no la aciertas, difícilmente ya... O sea, será difícil si no has aprendido con dos relaciones fracasadas. Si a la tercera no aprendes... Hola. Pues vas a tener que esforzarte todavía más, ¿no?
Puf, qué interesante todo este tema. Te voy a pedir que te quedes unos minutos más, que dejes ese abrigo que has traído, que aquí estamos teniendo ya un poco de calor, porque vamos a seguir hablando de amor,
muy bien.
Pero desde el punto de vista del amor que suena, ¿eh? No del amor que se
escribe.
Que nos
hace vibrar.
Exactamente. De lo que se siente, de ese amor que se siente a lo mejor cuando se escucha una canción, que es especial para sentir así el amor de profundamente. En un minuto hablamos con Carlos Baute.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta al mundo de la música clásica, su actualidad, sus protagonistas, sus conciertos. Recuerda, los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE más Madrid, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así.
Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti.
Nunca había sufrido por amor. El amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene.
Siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene, busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe.
Ponte en mi lugar. Tú tienes la cura del dolor. Déjame volar. Suéltame las alas, amor.
No voy a llorar.
Pues fíjate qué manera de retomar el tema del amor aquí con Carlos Baute, que lleva 20 años,
ya
practicando, practicando en cómo cantar y cómo contagiar sensaciones, emociones.
Sí, total. Ya desde el, bueno, en realidad desde el 89.
¿Qué pasa el tiempo que
empecé,
tú no veas?
Que empecé en el 89, pero era muy chiquitito. pero no sé.
Bueno, perdona,
sí, ¿eh? No pasa
tampoco,
nada.
Tampoco cualquiera que te oiga hablar, no sé, sí, qué sí. Se va a imaginar.
Es muy loco, ¿eh? No, 31 años, ¿eh? En la música. Pero, hablando de amor y dolor, últimamente, desde que soy compositor, y como decía Alex Rovira, sí, es un músculo que hay que fortalecer y hay que ejercitar. Dar amor, sonrisas en la calle, es increíble. Tú como tratas a una persona serás tratado.
Absolutamente.
Si la tratas con mala onda, vas a recibir esa mala onda. Si le das sonrisa, le cambia. Inclusive una persona que veas con mala onda...
Es que le cambias la química.
Le cambias la química totalmente.
Porque se habla mucho del amor como si fuera algo intangible, esotérico. Y no, el amor se traduce en un proceso químico.
Sí, sí.
Que se genera oxitocina, endorfinas, metilfenilanina. Sí, sí. Y puedes cambiar hasta la salud.
Claro, de la persona, total.
Fíjate que
total.
Personas que estando enfermas recuperan una pasión o estando deprimidas le regalan un cachorrito al que tienen que cuidar.
Sí, ya cambia.
Acaban amando a ese animal y les cambia la química y pueden salir del pozo.
Sí,
yo
sí.
Creo que no somos conscientes de la potencia que tiene una canción, por ejemplo, para cambiar el estado de ánimo radicalmente.
Una vez estábamos haciendo un chat en vivo y me dijeron que sepas que eres mi quimioterapia, yo.
Claro, claro.
Uf,
claro. Eso es lo mejor,
fuerte, ¿eh?
Eso es lo más grande que te pueden decir.
Drástico, no,
total.
El comentario.
Y yo me quedé así y yo, wow. Inclusive hay una canción que hice en este disco que se llama Desesperado, que es una bachata que la gente puede creer que es de un amor desesperado y tal, ¿no? Y es una canción que yo le hice a mi padre y a muchos miembros de mi familia, como mis abuelos y mi tío, que se fueron por cáncer. Y es una conversación que yo tengo con Dios diciéndole... No te lo lleves, o sea, hay muchas cosas ahí. Es complicada la canción, es muy bonita, pero para los que hemos sufrido eso, casi que ni terminamos de escucharla, porque te pega duro.
Me está pegando porque mi padre murió de cáncer.
Sí, es muy duro. Y yo vi unas cosas que fueron muy terribles en la familia, o sea, cuando vivíamos lo que pasaba, que era de pulmón y no tenían aire, le poníamos ventiladores cerca. O sea, era una cosa tan difícil. Me decía, dame aire, dame. Y teníamos tres ventiladores enfrente de él y no respiraba. Esa era una cosa... No se lo deseo a nadie. Entonces, bueno, canciones como esa están en este disco y luego las otras son más de... Aunque esta es una bachata, muy sabrosa, pero...
Bueno, y lo difícil, Carlos, es que todos esos sentimientos que tú tenías los vuelques en una canción y que el que escucha esa canción en su coche, en sus auriculares mientras da un paseo, perciba esa emoción.
Total.
Eso es magia pura.
Eso es magia pura. Es una bendición. Y fíjate que es difícil porque el otro día estuve en los premios 4K y yo les dije... Ustedes no se imaginan si para ustedes, los que hacen un cortometraje, es difícil emitir o dar unas sensaciones en tan poco tiempo o contar una historia que se entienda en tan poco tiempo. Imagínate, nosotros tenemos 3 minutos y medio. O sea, ¿cómo cuentas tú una historia que te sensibilice, que te emocione y que puedas transmitir todas esas cosas? En una película tienes 2 horas.
Pero eso es el arte, Carlos. El arte cura al que lo hace y al que lo recibe, cuando es arte de verdad.
Sí, sí, sí.
Pero lo importante para escribir, para recopilar información, para añadir sus cosas, y lo importante también para escribir canciones y componerlas, es tener cosas que contar.
Total, total. Tengo muchas
cosas.
O sea,
la experiencia que uno tiene que contar.
Sí, sí, total. Tengo una canción también de mucho amor para mis hijos. Se llama Vivo y Muero por Ti. Se la dedico a todos los padres. Que sean padres, porque es muy lindo. La fortuna de ser padre es maravilloso y me di cuenta que sin pensarlo, ese amor incondicional que sientes por ellos, pues darías la vida, ¿no? O sea, ahí mismo, por ellos. O sea,
sí, es algún, físico.
Es fuerte, o sea,
es,
que
es
yo daría
una cosa
la vida
física,
por ellos. Sí,
que no tiene comprensión.
Sin pensarlo,
sí,
o sea,
sí, sí.
Y eso te pasa con tus hijos.
Así es.
Sí, sí.
Vamos a escuchar algún otro tema, Teresa, del disco, de amor y dolor.
No fue coincidencia encontrarme contigo de nuevo.
Yo quisiera solo por esta vez.
Poníamos esta canción en la redacción y todo el mundo la conocía, la tarareaba, la bailaba, da igual, nuestros hijos, los de deportes que estaban por detrás. Esto es un logro, ¿no? ¿Es la segunda parte del tema anterior que hiciste con Marta Sánchez?
Es una canción que, bueno, una historia que cuenta para todos los que tienen la ilusión de seguir pensando en ese amor pasado, en ese ex o esa ex que crees que siente lo mismo porque sigues extrañándole, sigue ese amor presente, y de eso va esta canción. Y el unirme con Marta ha sido espectacular. Muchas cosas se dijeron por ahí, pero que no son así. Somos súper amigos, nos las llevamos genial. Por algo estamos juntos. Y mucho, de repente alguna entrevista me decía, pero es por económico. Y yo, ¿no? ¿Qué económico? Ella tiene su carrera, yo la mía.
Uno tiene feeling con determinadas personas y ya está.
Y Marta es maravillosa, una gran artista, a quien le agradezco por haber estado conmigo en Colgando Tus Manos y ahora con esta canción, que fue ella quien me llamó para esta canción, y estoy feliz porque es la promocional para esta nueva producción.
No te puedes ir de aquí, Carlos, sin sacar un tema que nos tiene a todos muy preocupados, que nos tiene a los madrileños muy preocupados, que es el tema de Venezuela. Estamos pendientes de cómo se resuelva, estamos apoyando a todas las personas que están en la cuerda floja, esperando la ayuda internacional humanitaria, esperando la ayuda de gobiernos, y tú eres una persona implicada. Eres una persona que siente emociones, como decíamos, y por eso lo escribes y lo compones. Y te veíamos llorar. Hay un tema también en este disco que está...
Vamos a la calle, sí, que se lo compuse.
Vamos a la calle, sí.
Se lo compuse a Venezuela.
Es un tema que... O sea, ¿has tenido tu rincón?
Y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya... Cuando yo te escriba canciones, dímelo. Sin mi son te apaga ese dolor que estaba sintiendo.
Ya no te sientes tan solo.
Nos están escuchando. Tengo esta canción, la promocionamos el año pasado, y una canción que le compuse a todos esos héroes nacionales que son para mí los que salen a la calle, que son los nuevos libertadores, los nuevos Simón Bolívar, que quieren y queremos esa Venezuela libre, que ya estamos a puntito, no sabemos el tiempo. He hablado con políticos, he hablado con conocedores del mundo de la política, y nadie sabe lo que puede pasar, pero estamos muy optimistas. Estamos muy esperanzados. Yo creo que ya quedará un tiempo, pero ya estamos en el mejor camino. Yo creo que estamos en el camino, vamos bien, estamos en el camino adecuado, como lo ha reconocido España ayer y muchos países de Europa y Estados Unidos, grandes potencias, Brasil, muchos países de Latinoamérica. Es que ya se me va la cantidad de países que nos han reconocido con Juan Guaidó como... Uh-huh. Como el legítimo, estamos respaldados ya por el mundo a nivel internacional. Ahora, el canal humanitario, yo tengo años luchando con esto. Yo pertenezco a una fundación que se llama Una Medicina para Venezuela. Qué pena que exista esa fundación, porque significa que falta medicina para Venezuela. Pero tengo que agradecer a todo el equipo que está conmigo y que estamos allí, dando una medicina para Venezuela, que en tan solo 3 años y medio ya hemos enviado más de 40 toneladas, que se dice fácil, y el 85%, doy las gracias en nombre de todos los venezolanos, que ha sido por solidaridad española, ha sido gracias a España, así que muchas gracias. Por cierto, hace 2 semanas estuve en el Hospital Sureste, y gracias a la Comunidad de Madrid y la Dirección de Humanización nos dieron 24 camas, que para nosotros, a mí se me salieron las lágrimas también, porque el pensar, el sentir que muchos venezolanos van a estar ahí por falta de medicamentos, pues se me salieron las lágrimas. Dije, wow, o sea, qué pena que estamos pasando esto en Venezuela. Está difícil lo del canal humanitario, es complicado que el señor ilegítimo lo reconozca. Ahorita está súper... Yo tengo mucha información. Uh-huh.
¿Sabes de lo que algo está... de última hora? Porque están en la frontera esperando a que les dejen pasar, de alguna manera.
Y no les dejan pasar. Uh-huh. Sí. Obviamente, el ilegítimo no reconoce esto, porque el día que él reconozca esto significa que él sabe que la gente se está muriendo de hambre y se está yendo por falta de medicamentos. Yo he tenido personas muy allegadas a mí que se han ido, teniendo yo la suerte de trabajar en una medicina para niños, se han ido, lamentablemente. ¿Por qué? Hace... Tan solo 5 días se murieron varias personas por no haber electricidad en el hospital. O sea, te estoy hablando de unas cosas y tú dices, no puede ser que esto suceda en Venezuela.
Pues es un tema candente que estamos esperando se resuelva de aquí a unos días, Carlos, pendientes de ti, porque en tus redes también das bastante información. Finalizamos el programa de hoy con este libro de Àlex Rovira, Amor, y también con un disco que tiene un título que lleva la palabra Amor, de amor y dolor, gracias a los dos,
amor,
a Carlos Baute.
Muchas gracias.
Oye, voy a estar firmando discos, que lo sepan, aquí en Madrid. Voy a estar el día 10 de marzo, el domingo, a las 6 de la tarde, ¿en dónde? En el Corte Inglés de Callao.
Pues ya lo sabes.